Hola, buenos días, oyentes y simpatizantes. Estamos con Lances de Radio, siempre online, en colaboración con clubdecaza.com, desde el restaurante El Pabellón de Alcobendas, situado en la calle Marqués de la Valdavia 137, con cocina casera y un lugar para disfrutar con amigos y familia, respetando, por supuesto, las medidas sanitarias. Desde aquí contamos la actualidad puntualmente, con rigor y fidelidad en defensa de las actividades del medio rural, ya sean profesionales, deportivas o recreativas. Utilizamos la tecnología más avanzada para acompañarte en todo momento y que nos puedas escuchar en el móvil, sin diales, sin horarios fijos, durante las 24 horas, todos los días del año, simplemente descargando la aplicación gratuita desde www.club-mediocaza.com/radio. Y dicho esto, empezamos.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesáreo Martín.
En primer lugar, conoceremos la curiosidad de la semana. Ya en programación, ¿cómo podemos pescar en el Mar de Aragón? Nos acercamos a Escopesa, una firma líder entre cazadores y tiradores, para conocerla entre bastidores. Una opinión sobre cómo se encuentra el sector de la prensa especializada. Desde la Fundación Oso Pardo nos informan cómo están trabajando y los resultados actuales. Antonio López Espada, por su parte, no nos da noticias esta vez, pero nos ilustra sobre el mundo canino. Una hora por delante con un programa muy interesante que esperamos que sea de vuestro agrado, como de costumbre.
Empezamos con el pronóstico fin de semana.
En cuanto a la curiosidad de esta semana, ¿sabías que hay serpientes voladoras reptando por el aire? Es curioso, ¿verdad? El estudiante de ingeniería mecánica Isaac Jackson y sus colegas de la Universidad de Virginia han realizado un estudio descubriendo que las serpientes voladoras del género Chrysopelea son los únicos vertebrados sin extremidades conocidos que son capaces de volar. Muchos animales, como las serpientes, ondulan para desplazarse en el agua, en superficies rugosas o por arena. Sin embargo, las serpientes voladoras son los únicos vertebrados capaces de volar. Los autores construyeron un modelo por ordenador que simulaba el vuelo de una serpiente con y sin ondulación. Sin ondulaciones, quedaba demostrado que las serpientes solo serían capaces de desplazarse una corta distancia. Sin embargo, cuando se incluyó la ondulación en las simulaciones de vuelo, la mayoría de estas mostraron deslizamientos muy estables, lo que indica que dicha ondulación también está dirigida a mejorar la estabilidad y no solo para el impulso. Este descubrimiento podría ayudar al diseño de nuevos robots voladores que podrían deslizarse usando un método inédito hasta el momento, la ondulación aérea y bioinspirado. ¿Quién se lo iba a decir a Ícaro y a tantos otros desdichados? Para ser justos, sin sus fracasos, no habríamos llegado hasta aquí con las serpientes. Cada día aprendemos algo nuevo en Lances de Radio.
La pesca continental en la España húmeda.
Nos vamos hasta el Mar de Aragón con Marcos V. Calleja, un guía profesional de pesca, delegado de prensa de la Federación Aragonesa de Pesca y un asesor de la firma Futur Pesca. Marcos, buenos días.
Hola, Cesario. Buenos días y muy buenos días a los oyentes de Lances de Radio.
Oye, ¿el tema de la pandemia del COVID está afectando a la pesca en el Mar de Aragón?
Pues desgraciadamente, y como no podría ser de otra manera, está afectando y negativamente y bastante, puesto que se ha notado un descenso grandísimo en el número de pescadores de España y de Europa que cada temporada nos visitaban y que este año pues ha habido un descenso que podríamos decir, diciéndolo por lo bajo, de más de un 70% de asistentes de pescadores al Mar de Aragón.
Casi nada. Supongo que las competiciones nacionales e internacionales sí que estarán todas anuladas. Y esa del BAS que organizabas tú internacional, supongo que también, o sea, tenéis todo parado.
Pues sí, está todo paralizado desde marzo pasado. La mayoría de competiciones sociales y nacionales se han anulado. Y hace dos semanas, esperamos hasta el último momento, para tomar la decisión, la junta directiva del Caspe BAS, y no tuvimos otro remedio debido al incremento del COVID por todos los sitios. Entonces está anulado. Están anuladas las competiciones y está anulado el Caspe BAS.
o sea, trola nacional, internacional. Sí, supongo que los pescadores aragoneses sí que irán, pero ¿los que no son de Aragón acuden a vuestras aguas a pescar?
Muy poco, porque también vienen muchos desde Cataluña, y durante la primera fase de la pandemia, pues Cataluña y Tarragona y Aragón, es decir, las provincias limítrofes, estaban en fase de que no se podía trasladar de un lado a otro. Ha habido van viniendo y se va viendo algún pescador. Yo siempre que puedo pillo la barca y voy, pero hay muy poca asistencia en general de nacional, de extranjeros, de Aragón y de otras provincias.
Yo me imagino que entonces se notará, porque vosotros, vamos, no tú, pero Caspe y algunas empresas alquilaban una embarcación con un guía, otros iban a pescar de orilla en solitario, o se llevan todo el equipo a cuestas. La verdad es que eso, me imagino que ahora te pasará como las calles de Madrid, que la vemos vacía, ¿no? Las orillas del mar de Aragón están vacías también.
Pues sí, sí están vacías. Yo sabes que tengo un contacto directo desde siempre con todos los profesionales de aquí del Mar de Aragón y del Coto Mar de Aragón y el de Ribarroja, puesto que tengo mucha amistad, he tenido relación profesional con todos y al estar en la federación pues hablo con ellos muy a menudo. Y la verdad es que la facturación les ha bajado muchísimo y... Entonces, octubre era un mes que en Mequinenza bullía de franceses, alemanes, austriacos, rusos, es decir, un sitio internacional. Y ahora vas y apenas ves alguna barca aquí, algún francés por allá que tiene un chaletito. Pero que ya te digo en cuanto a la oferta que hay para el que quiera venir a pescar, es amplísima. Tienes precios de todos los tipos, tienes alquiler con embarcación, tienes una oferta amplísima, pero ya te digo, es que la gente, tanto a nivel nacional como internacional, se ha paralizado.
Entonces me imagino que será la ruina para esos municipios ribereños del coto más grande que tenemos, no sé si en España, pero en Europa, yo posiblemente, ¿no?
Si no la ruina, hablar de ruina es quizá demasiado catastrofista, ¿me entiendes? Pero si nos guiamos por el sentido común, lo que es la asistencia, y yo con los de las tiendas hablo cada dos por tres, con el de la náutica, con Fontova, estuve el otro día porque me hacía falta una pieza para el remolque de la barca, y es que el sentimiento es generalizado, que no viene gente, Marco, y claro, si no viene gente, pues el motor nos estropea, las bujías no hay que cambiarlas, el remolque pues si ha pinchado no hay que arreglarlo, y claro, pues una empresa, por ejemplo, son todos pequeños autónomos que tienen uno, dos, tres empleados, cuatro a lo sumo, ¿qué hacen? ¿Me comprendes? Claro. Ese es el tema. Además, estamos hablando de lo que es generalizado en todo el país en todos los niveles económicos.
Lo que pasa es que vamos a tratar de ser positivos y vamos a informar, suponiendo que se puede pescar y cómo pueden hacerlo. Para ir a esos cotos, Marcos, ¿nos puedes indicar cómo se puede hacer?
Pues mira, para ir a los cotos del mar de Aragón, tanto si se viene de cualquier lugar de España como si se viene de cualquier lugar del extranjero, lo más coherente es, primero, llamar al sitio, por ejemplo, a la comarca, al ayuntamiento, sitio donde nos puedan indicar en qué fase de COVID estamos. Eso es lo fundamental. En el caso de que el COVID sea factible de venir y con las debidas precauciones, porque vamos a ver, por una parte está el catastrofismo de que ves las cosas negativas, pero por otra, si se toman las medidas oportunas, pues se puede ir a pescar, porque al fin y al cabo la pesca es una cosa que no estás ni encerrado, ni estás en un sitio donde tengas una alta posibilidad de contagio. Yo veo que, por ejemplo, los pescadores pues respetan la distancia de orillas y puedes estar a 15, 20 metros perfectamente, estás al aire libre. Si te lavas las manos, si no te acercas y puedes, llevas la mascarilla cuando ves gente, no hay ningún problema en venir a pescar. Es decir,
además, lo primero en la embarcación estaréis siempre menos de 6 personas, ¿no?
Habrá dos pescadores. Exactamente, en la embarcación. En una embarcación tienes que tener, depende del tamaño de la embarcación, puedes ir uno, dos, tres o cuatro. Y hay embarcaciones muy grandes, ¿no? Pero la embarcación de pesca que normalmente van cuatro está limitada a dos. ¿Me entiendes? Ahí está el problema de que no se puede facturar porque, por ejemplo, antes venían y iban cuatro en un barco, pescaban todos, ahora no se puede. Pero vamos, que se sigue pudiendo venir a pescar. Y por otro lado, para intentar ser positivo, pues resulta que ahora los peces están picando y se está sacando bastante pescado. Perca, lucio perca, black bass, siluro. Vaya, que están picando y que pesca hay mucha, vaya.
Y algunos ejemplares grandes, que el otro día vi la foto que me mandaste y cogiste uno bastante grande.
Sí,
Otra cosa, Marcos. ¿Podemos hablar de precios? ¿Cuánto puede costar para dos pescadores una embarcación con guía para un día? O pues mira, no sé, ¿cómo tenéis los precios establecidos?
Pues tienes oferta de todos los precios. Por ejemplo, si uno viene en plan vacacional, como vienen muchos extranjeros, y quieren el pack completo, pues hay empresas que le ofrecen el alojamiento, le ofrecen un guía experimentado con una embarcación, un horario de pesca cada día y todo lo necesario. Es decir, que hay gente que viene en plan vacacional con la familia y mientras él está pescando, pues su mujer y sus hijos se van a ver, pues qué sé yo, ruinas romanas o castillos o turismo o compra, etcétera. Y tienes esa oferta. Y vienen a pagar, creo que era por un apartamento con 5 habitaciones y todo incluido, pues un grupo de 4 o 5 pescadores les salía la semana, no llegaba a 1.000 euros, 7 días. Pero has de pensar que es todo, comida y todo, ¿eh? O sea, comida, sí, cena,
y que
todo.
Y tienes que repartir entre 4 o 5.
Claro. Luego, cada día, pues el precio normal de una embarcación para 2 pescadores y un guía, el precio normal oscila entre 200 y 400 euros. ¿Por qué hay tanta oscilación? Pues porque hay mucho tipo de embarcación. Hay embarcación de aluminio con un motorcito de 25 caballos y no lleva motor eléctrico, y con eso pues el precio es más barato. Pero si llevas, por ejemplo, una embarcación con un motor de 150 a 200 caballos con motor eléctrico, con sondas, es decir, eso consume el triple de gasolina y tiene muchísimo más confort, y el desplazamiento puedes hacerlo mucho más largo. Es decir, pero que tienes oferta también para venir. Oye, venir, te vas a David Spas, te vas al de Caspe Fishing Shop o cualquiera de los que hay muchos, y puedes, pues te traes tus cañas, te traes tus cebos, te alquilas una embarcación y eso te saldrá mucho más barato. Es decir, tienes toda la gama de posibilidades, ¿me comprendes? Desde pasarte a lo mejor con 50 euros alquilando, 50 o 60 euros alquilándote una barca y trayéndote lo tuyo, a decir, bueno, pues que me llegue, hombre, si te lleva un guía experimental, que los hay muy buenos, esa gente sabe dónde están los peces. Y si con esos no pescas, no pescas con nadie. Incluso, claro, te diré, los buenos profesionales de aquí, si no ven condiciones para pescar, lo dicen al cliente, le dicen, mira, no has venido en el momento, hay una depresión atmosférica, hay lluvia, hay bajas temperaturas, los peces están inactivos, te voy a cobrar 300 euros y no vamos a pescar. Esos los hay, ¿eh? Así.
¿Y qué pasa con el siluro?
No, porque, porque la pesca no es una ciencia, claro, exacta, y tú lo sabes. ¿Y quién lo va a saber más que el que está todo el día, todos los días del año a pie de agua? Ahora bien, cuando hay posibilidades de pesca, estos te llevan al sitio y pescas fijo, vaya.
Hombre, te dan garantía, porque son profesionales, claro, precisamente. Que te decía que del siluro, que siempre te pregunto, porque claro, es sí, la novedad, porque es el pez más grande que hay ahí. Sí. Marcos, ¿se siguen pescando en el Mar de Aragón grandes ejemplares?
Sí, sí, se siguen pescando toda la zona, por ejemplo, la desembocadura del río Cinca y Segre, que se juntan en Mequinenza, que hace una lengua grande, ahí se siguen sacando siluros de 80, 90 y 100 kilos. Lo que pasa es que se dice así, pero los ejemplares tan grandes escasean. Se saca mucho siluro de, por ejemplo, 35 a 60 kilos. Que cuidado, 35 a 60 kilos para uno ya que está, no haya pescado bien, de esas dimensiones, es una pieza excepcional. Y luego en la parte de Chiprana, desde Caspe hasta Escatrón, toda la parte de meandros del Ebro hasta arriba, ahí se siguen sacando unas carpas excepcionales. Carpas, bueno, con decirte que los guías, las carpas de 16 kilos las consideran pequeñas, y te lo digo todo. ¿Me entiendes? Para una fotografía, y viene mucha gente a hacerse la foto con la carpa de 18, 20, 22 kilos, que de esas salen. Y luego los siluros de 2 metros, entre 70 y 80 kilos, no son raros. Y cabe la posibilidad, pero claro, eso es la excepción. Es como que el que va a pescar un bass y pesca un bass de 3 kilos. Eso es la guinda del pastel, la excepción. Cabe la posibilidad de pescar un siluro de 100 kilos, incluso más.
Pues la verdad que eres un buen embajador del Mar de Aragón, por eso te tenemos siempre contándonos las aventuras y que nos mantengas al día. Marcos V. Calleja, un guía profesional también de pesca, delegado de prensa de la Federación Aragonesa y asesor de la firma Futuro Pesca. Que digo que muchas gracias una vez más por la información que nos aportas aquí a Lances de Radio y hasta otro día.
A tu disposición y a la disposición de los oyentes. Muchas gracias y buena pesca a todos.
El kiosco con los contenidos del mes en la prensa nacional.
No hace tanto tiempo había más de 20 revistas en el mercado de caza y de pesca. Hoy no llegan a media docena. ¿Qué ha pasado? Lo vamos a comentar con José María García, que dirige dos revistas de prestigio y además está en la televisión cinegética, todo en el dentro del grupo editorial V. José María, buenos días.
Muy buenos días, Cesario. ¿Qué tal estáis?
Bueno, de momento, mientras el COVID nos deje tranquilos, vamos bien. Sí, diriges las revistas de Caza Mayor y Federcaza desde hace años, además de Caza Visión, la televisión de caza, en el grupo editorial V. Conociste la época de la prensa escrita floreciente en España. ¿Qué ha pasado, según tu opinión? ¿El sistema digital se ha comido el papel o es la crisis económica y la publicidad las que han cerrado la prensa de papel?
Bueno, vamos a ver, ya en el último cuarto del siglo XX asistimos a una revolución tecnológica que lógicamente ha tenido una continuidad en estas dos décadas del 20 en la que se implanta un sistema digital que envuelve nuestras vidas. Tenemos internet, tenemos las redes sociales, apps de todo tipo, además de los smartphones y las tablets. Entonces, esto obviamente que forma parte de nuestro día a día, pues ha afectado lógicamente lo que es el consumo tradicional de papel. En cuanto a motivos claros, hombre, pues es un poco todo. Es un modelo que lógicamente le ha afectado todo. Como decíamos, ese afianzamiento de lo que era el sistema digital a principios del siglo XXI, más la crisis económica, luego la explosión de redes sociales y las app, pues lógicamente poquito a poquito pues han ido menoscabando ese consumo tradicional que decías antes, con tantas publicaciones en el sector, y que ahora pues apenas queda media docena. Comérselo, pues hombre, todavía no, porque seguimos en la brecha, pero obviamente sí ha tenido una fuerte repercusión en lo que era ese consumo tradicional.
Y además que vosotros sois unos supervivientes, seguís con el digital, el papel y la televisión. Sí, las revistas solamente de pesca y sí, la revista de pesca y del mundo canino, que yo sepa, ya no queda ni una de nuestro sector en el mercado. José María, ¿puede ser que la comunicación haya sufrido una metamorfosis por las razones esas que tú decías, que si las redes sociales o que las nuevas tecnologías, o también que la gente ya no quiere leer, se hace perezosa y prefiere que se lo des o bien en la radio que se lo cuentas o en la televisión que están viendo unas imágenes, y entonces también ha cambiado un poco la mentalidad, digamos, del cliente o del cazador y pescador?
Hombre, vamos a ver, y tú, por ejemplo, también has sido testigo porque has participado y has estado en la prensa escrita, que tradicionalmente en España se ha leído poco. Ahora bien, todas estas tecnologías, toda esta digitalización de nuestras vidas, pues al final altera los modelos. La comunicación, pues obviamente la comunicación entre usuarios, pues resulta bastante atractiva a través de redes sociales, a través de internet, en su momento eran los foros, luego ya más bien esas redes, y incluso el modelo informativo también ha sufrido esos cambios, en tanto en cuanto se han utilizado esas redes sociales también como plataforma para dar viabilidad a los contenidos que se estaban fraguando en medios digitales que obviamente han nacido pues de una evolución del papel hacia lo digital o simplemente han nacido ya directamente, han sido concebidos esos medios de forma digital.
¿Tú crees que también puede influir el coste cero en las webs con sus páginas de Facebook, de Twitter, de Instagram y que demás, que han surgido como conejos, porque la verdad que hay cantidad, ¿no? ¿Pueden ser una alternativa positiva para la comunicación del sector, digo, económicamente para los profesionales del periodismo, como tú, por ejemplo, que estás activo?
Hombre, debería ser, porque el modelo del papel no está agotado, pero bueno, pues parece que poquito a poquito pues se va cayendo. Pero claro, tú lo comentabas, es que ese coste cero tiene mucho peso, y lo estamos viendo ahora con diarios de ámbito nacional, que claro, están pidiendo a los usuarios suscripciones, porque no hay forma de mantener este modelo, un modelo de información de calidad y gratuita, a través de Internet. Es decir, las webs de información cinegética como tal, claro que son un elemento válido y un elemento muy valioso, pero claro, tienen que estar al frente de ellas, pues primero profesionales y gente que sepa manejarse en el sector en el que nos movemos. Pero claro, ese coste cero, ese a lo mejor no retorno que tienen las marcas publicitarias que apuestan por los medios digitales, o que no tienen ese retorno que ellos esperarían, pues lógicamente es una cosa que lo convierte en francamente difícil su viabilidad, precisamente por eso. Es decir, es la evolución lógica, pero hay que de alguna manera educar al usuario, es decir, que si quieres una información de calidad, pues tienes que pagar, como se ha hecho toda la vida, por cualquier servicio.
Por cierto, José María, hablando de la prensa de ayer y de hoy, se ha jubilado Luis F. Blanco, tu compañero desde hace muchos años y amigo de todos nosotros, tengo entendido, ¿no?
Sí, por eso antes te quería puntualizar, pero como hemos entrado ya en materia, digo, bueno, lo dejo, digo, si luego puedo hacer alguna puntualización. Sí, yo dirijo Caza Mayor desde hace muchos años, y ahora, desde hace un mes y medio, también me he hecho cargo de FEDERCAZA, que dirigía Luis F. Blanco, pues desde hace treinta y tantos años. Así que nada, ahora está viviendo su feliz retiro. Además, es un hombre que, como sabes, pues la caza es su pasión, así que bueno, pues ahora dedicándose a hacer lo que más le gusta. Intentaremos que haga algunas cosas que nos siga ayudando, porque su colaboración es valiosísimo y su saber después de tanto tiempo, pero ahora afortunadamente pues está descansando, que también lo merece.
Lo que hace falta es que ahora sus facultades físicas, porque es lo que pasa a los jubilados, que muy bien, ahora ya tienes tiempo libre, pero que ahora las facultades físicas te lo permitan, porque como lo operaron de la cadera y el hombre estuvo tan delicado, esperemos sí. que lo pueda disfrutar y que lo disfrute en el campo, que es lo que más le gusta.
Yo estoy seguro que sí.
José María García, periodista y cazador, muchas gracias por acompañarnos en Lances de Radio y hasta otro día.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Hoy, la entrevista de la semana.
Muchos lo sabréis y algunos no, la firma Scopesa nació en 1969 en Bilbao. Actualmente está en mi tierra leonesa, desde 1976, con dos firmas, Scopesa y Nobel Sport España. Pero quien mejor conoce la empresa desde hace muchos años es Lola Fernández, la directora de marketing. Lola, buenos días.
Buenos días, Cesario. Mucho tiempo hacía que no hablábamos.
Pues sí, la verdad, como han cerrado las ferias y estamos tan incomunicados, pues la verdad es que nos vamos distanciando.
Sí, pero bueno.
Scopesa es un referente en España y fuera también, lógicamente. ¿Cuántas firmas para el cazador y tirador podéis tener actualmente?
Hablando de marcas, en distribución, Scopesa, no hablando en producción de cartuchos, llevamos unas 25 marcas diferentes en este momento.
¿Y en productos en catálogo? Porque ahí sí que hay una barbaridad, ¿no?
Si hablamos de productos en catálogo, hablamos de varios miles.
Por eso digo que ahí hay variedad, ¿no?
Hay mucho. Hombre, la verdad es que si habláramos de los bestsellers, pues estamos reduciendo la cifra mucho, muy importantemente, pero en cualquier caso, en nuestro sistema y en nuestro almacén hay varios miles de referencias.
Y el tema actual, la pandemia, esta pandemia nacional que tenemos, ¿afecta al mercado concretamente? Al mercado me refiero de las tiendas, establecimientos, distribución, todo alrededor del mundo de la caza, ropa, calzado, armas. ¿Y le afecta concretamente a Scopesa?
A ver, yo creo que el COVID nos ha afectado o inevitablemente ha afectado a todo y a todos, ¿eh? Nosotros y el mercado energético pues no es menos, ¿no? Sobre todo sufrió un gran parón durante casi 2 meses durante todo el confinamiento. Pero luego la verdad es que podemos decir que ha progresado adecuadamente. Realmente nosotros tuvimos que hacer algunos ajustes, pero hemos resistido bastante bien e incluso mejor de lo previsto. De todas formas, pues no vamos a lanzar campanas al vuelo, porque si la movilidad geográfica se ve de nuevo limitada, y puede estar afectado el sector, ¿no? Pero si por el momento mantenemos esta movilidad geográfica y se salva la temporada general, yo creo que cerraremos bien el ejercicio.
Que como está de moda el decir que ahora las empresas, los comercios, los bares y tal, que se reinventan para poder continuar en el mercado, por eso te preguntaba. Lola, bajo tu opinión particular, por supuesto, como siempre, ¿la anulación de las ferias de caza por esta piel de toro ibérica ha paralizado en algo o en parte el mercado?
Pues yo diría que no especialmente. A ver, no especialmente lo que se refiere a lo mío, a lo propio, al negocio en particular con el que yo trabajo, pero en general yo creo que no ha paralizado el sector. En este momento las posibilidades de comunicación, de información y de poner a disposición del consumidor productos son enormes, ¿no? Entonces los usuarios y las marcas, todos pues, nos hemos buscado canales alternativos para acercarnos. Hombre, por supuesto, encontrarse y verse siempre está bien, pero la necesidad ha abierto nuevas alternativas que son bastante satisfactorias, todo lo que sea pues, redes sociales, ferias virtuales, radio, lo que tú quieras, ¿no? Al final el cliente tiene un acceso a la información que antes no tenía, no era tan posible hace 10 o 20 años, por supuesto, y bueno, pues las ferias son interesantes porque significa una relación social, pero hemos encontrado caminos para sortearlas.
¿Tú crees que el cliente se acostumbra ya a ver las cosas online, a verlas y no como antes, que había que tocarlas? Parece que si no las tocabas, no valorabas o no veías los productos. Ahora hay vía online, ¿entran muchos clientes o es ya una cosa generalizada?
Hombre, a ver, ten en cuenta que nosotros trabajamos un producto, como decimos nosotros, regulado. Es decir, por el momento tiene difícil venta a través de Internet. Es decir, armas y municiones, que son nuestro fuerte, óptica también, pero la óptica sería menos complicada, ¿no? Pero armas y municiones online, por el momento, sí que es cierto que se puede comprar online, pero no es lo mismo. De todas formas, todavía la venta mayoritaria es a través de punto de venta, de armerías. Entonces, bueno, al final el cliente, cuando quiere ver y tocar un producto, al final hay un buen nutrido grupo de armerías en España que permiten ese tipo de toque, ¿no? Y al final, pues, la información hace que se pueda contrastar con el producto en armería y al final, pues sí que es importante, pero el cliente tiene esa disposición a través de la distribución, es decir, desde el punto de vista del punto de venta retail o minorista.
Es cierto que las armerías, que son los que distribuyen vuestros productos, esas sí que permanecen abiertas, sí, y tienen el contacto directo. Exacto, no. Lola, por otro lado, la suspensión de competiciones oficiales, ¿eso ha perjudicado de alguna forma al mercado?
En el caso de las competiciones, sí, obviamente esto ha perjudicado en el tema de la venta, bueno, hablando de competiciones de tiro, no estoy hablando solo de competiciones de caza, en el que obviamente también puede afectar, pero menos, porque la densidad de participantes es menor, pero estoy pensando en este momento en lo que son competiciones de tiro, sino que también muchas otras más pequeñas, por toda la incertidumbre, también se han visto canceladas. Entonces, esto reduce el número de entrenamientos, reduce la emoción, reduce la intensidad, la intención de la gente, y entonces al final, cuando hablas de un producto como en nuestro caso, pues el cartucho de escopeta para competición, pues sí que afecta a las ventas, ¿no?
Claro. Y la caza se ha declarado como una actividad esencial, sobre todo en controles de población. En Escopesa, ¿habéis funcionado con normalidad todos estos altibajos? ¿O habéis tenido, porque sois una empresa grande, o habéis recurrido a los ERTEs?
Sí, a ver, al final durante 2 meses que tuvimos paralizada la actividad, no solamente porque el mercado no se pudiera cazar, sino porque además no se podía realizar gestiones documentales a través de las intervenciones de armas y explosivos, es decir, estaban cerradas, con lo cual al final nuestra actividad o un porcentaje muy elevado de nuestra actividad fuera o no con caza abierta o cerrada o limitada. No se podía desarrollar y sí, durante un tiempo tuvimos que recurrir a la figura del ERTE.
Lamentablemente. Lola, vosotros estáis siempre a la última novedad del mercado nacional e internacional de vuestros productos. Y sé que es difícil porque como tienes miles, pero entre ellos, ¿cuál puede tener en estos momentos la mayor demanda o cuál es vuestro favorito o vuestro predilecto?
A ver, en ese momento creo que, bueno, es una cuestión de tendencia en el mercado, los térmicos, toda la visión térmica está de super actualidad y es un producto aspiracional, terriblemente demandado y con cierta escasez en el mercado. Entonces, una de nuestras firmas clave, que Stays, acaba de inaugurar su presencia en este tipo de dispositivos y está presentando en este momento un monocular térmico, el DTI 335, y justo hace 15 días que está en el mercado, con lo cual en este momento para nosotros es uno de los productos estrella de la temporada. Y luego, pues como siempre, pues algunos bestsellers habituales, pues como el incombustible Blazer F8. Pero bueno, podríamos citar un montón de productos, pero yo creo que con mencionar dos de estos.
Sí, sí, pero por eso digo que como un ejemplo, aunque sé que tenéis muchísimo.
Sí, y sí, otra cosa, tenéis un montón de novedades, sí.
Claro, vosotros estáis siempre haciendo promociones, haciendo, no sé, no rebajas, sino promociones de ciertos productos. ¿Tenéis alguna promoción en este momento?
Sí, siempre hay varias, pues porque queremos mantener el interés del consumidor, ¿no? En este momento creo que de las que hay activas, que hay varias, la más interesante, bajo mi punto de vista, es una que le hemos llamado Cashback V6, es una fórmula de reembolso por la compra de los visores de la serie Zeiss Conquest V6, en la que reembolsamos, si nos envían el documento y la presentación de compra del producto, hasta 150 euros. Creo que es una promoción bien interesante. Pero bueno, hay más promociones que todos los usuarios pueden seguir en www.scopesa.es o bien suscribirse a nuestra newsletter, y cada vez que se genere una promoción serán debidamente notificados.
En la web que precisamente nos acabas de comentar, scopesa.es, entre otras secciones he visto que tenéis tutoriales prácticos para montajes, limpieza de las armas, es decir, diferentes cosas. Lola, eso tiene muchos seguidores, esa sección práctica, porque eso es práctico, pero además que se ven, que es con la vista, no que te lo cuentan y lo lees.
Sí, a ver, nosotros llevamos haciendo este tipo de producciones propias, pues unas con mayor fortuna que otras, incluso algunas con polémica incluida, varios años. Sinceramente creo que este es el futuro de la comunicación, es crear audiovisuales a través de plataformas libres, que sean didácticos, entretenidos y además conseguidos que sean emotivos, pues, y que lleguen al cerebro y al corazón de los usuarios, pues mejor que mejor. Nuestro canal de YouTube, Scopesa Media, tiene más de 8.000 suscriptores, lo cual, siendo una empresa y no un canal de comunicación o un medio de comunicación, y con el tamaño de nuestro negocio y de nuestra empresa, creemos que es todo un éxito y que tiene mucho mérito, considerando además los recursos con los que las empresas de nuestro sector cuentan para hacer este tipo de producciones. Nosotros no somos la Coca-Cola o no somos grandes empresas automovilísticas. Somos empresas que se dedican al sector energético y además somos distribuidores de marcas mayores, ¿no? Con lo cual creo que sí, que estos 8.000 seguidores son un éxito muy importante y estamos muy contentos y muy orgullosos de ello.
La verdad que es un éxito, pero además un éxito merecido, que no os ha caído por sorpresa ni os lo ha regalado nadie, os lo ganáis día a día estando en el mercado. Lola Fernández, directora de marketing en la firma Scopesa, muchas gracias por darnos todo lujo de detalles para conoceros un poquito mejor y hasta otro día.
Estupendo, César, gracias por contar con nosotros. Un saludo.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
Se acabó la temporada general de caza. Ahora los cazadores y todos los amantes de la naturaleza seguimos saliendo al campo a disfrutar de él. Unos observando el día a día de nuestros cotos. Otros caminamos buscando espárragos, tagarninas o cualquier otra delicia. O simplemente practicando el senderismo y contemplando a las aves y reptiles que en el campo habitan. Pero todos tenemos que estar cubiertos ante cualquier contratiempo y no dejar que el azar nos sorprenda. Por eso en Raser Naturaleza hemos diseñado un seguro para todo este tiempo, que nos cubre el accidente, incluido el rescate por helicóptero, y que tiene un teléfono de auxilio 24 horas. Y además, la responsabilidad civil a la que tuviéramos que hacer frente por cualquier circunstancia en nuestras salidas al campo, como puede ser dejarnos una puerta abierta de un cercado y que los animales que allí estuvieran causen algún daño. También cubre el robo en el coche y en el campo de nuestra mochila, cuaderno de notas, prismáticos y material fotográfico si lo llevamos. Para más información, pregunta a cualquiera de los auxiliares de Raser Naturaleza o a través de la web www.rasernaturaleza.es. Y verás lo fácil y económico que es estar protegido.
Cárnicas Dive. Cuatro generaciones desde 1979 al servicio del consumidor nacional e internacional. Contamos con la última tecnología para garantizar la trazabilidad de nuestras carnes. Poseemos el certificado internacional IFS que asegura una calidad 100% en todos nuestros productos. Visita nuestra tienda online www.carnicasdive.com y hazte con carne salvaje, vacuno, toro de lidia, carne de ovino, embutidos y elaborados. Envíos en 48 horas. Disponemos de lotes para regalar o compartir. Cazador, te recogemos las reses directamente del campo. Compramos desmogues en temporada. Síguenos en redes sociales, Facebook e Instagram.
Ahora con tu suscripción a Trofeo Caza, llévate una práctica mochila Chiruca todo por solo 65 euros. Recibirás cómodamente todos los meses tu revista Trofeo Caza y disfrutarás más de tus jornadas de caza con tu mochila Chiruca. No dejes escapar esta oportunidad. Solo para los 100 primeros, un año de Trofeo Caza más mochila Chiruca por solo 65 euros. Suscríbete o renueva tu suscripción llamando al 91-217-1125, enviando un mail a suscripciones@edicionestrofeo.es o por WhatsApp al 619-984-516. ¡Suscríbete ya! ¡Solo 100 unidades! Oferta válida solo para España y hasta fin de existencias.
Ahora tu óptica Zeiss estará más protegida que nunca. Llega Excopesa Más 3, una garantía adicional que cubre de forma gratuita las posibles roturas o daños por el uso habitual o causas fortuitas que puedan tener tus productos Zeiss suministrados por Excopesa. Consulta las condiciones de adhesión y disfruta de tu óptica Zeiss hasta en las situaciones más extremas. Más información en excopesa.es.
Si tu pasión es la caza o la pesca, tienes que descargarte ya Iberalia Go, la aplicación con la que disfrutarás de más de 1.400 documentales, 5 estrenos semanales, 3 canales en directo, viajes y concursos en exclusiva, y además serás el primero en enterarte de todas las novedades del sector. Iberalia Go se puede disfrutar desde Smart TV, PC, móvil o tablet. No esperes más, entra en iberaliago.com y empieza a disfrutar ya.
Últimos días de liquidación total en Armería Las Palmeras, en Asturias. Tenemos variedad en armas y munición metálica. Visita nuestra web y podrás ver la amplia gama de rifles, escopetas, carabinas, de diferentes calibres, marcas y diseño. Para rececho y montería a precios de ocasión. Liquidación de todos los productos en stock. Aprovecha la oportunidad. Armería Las Palmeras, www.armerialaspalmeras.com. Aprovecha esta oportunidad que termina el 31 de julio.
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.
El mejor lance del cazador, defender la naturaleza.
La Fundación Oso Pardo está integrada por un grupo de profesionales e investigadores de diferentes ámbitos que aporta un valioso enfoque multidisciplinar a las estrategias de trabajo. Ampliamos la información, pues ¿con quién? Pues con Guillermo Palomero, naturalista y director ejecutivo de la Fundación y que es el alma mater. Guillermo, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Hace mucho tiempo que no teníamos noticias de vuestro trabajo, entonces nos interesa saber de todo un poquito. ¿Cuántas personas puede haber ahora mismo en la Fundación para la Conservación del Oso Pardo?
Bueno, pues seguimos con un grupo de 15 personas, 15-16. Es pequeño, muy ajustado a lo que es una fundación como la nuestra, pero está muy bien engrasado, con mucha capacidad para abordar muchos temas. Más luego los que contratamos pues para atender nuestras casas del oso, para las plantaciones, etcétera, que siempre además tratamos que sean chicas y chicos de los territorios en los que trabajamos. Y con este grupo y las mismas ganas que el primer día, pues seguimos dando guerra con la conservación del oso.
Estupendamente. El oso, al no saberlo, pues hay que preguntarlo. Guillermo, ¿el oso se encuentra en montes de copropietarios públicos o de privados o mezclado en todos los terrenos?
Es muy poca la propiedad privada que hay en las áreas donde habitan los osos, por lo menos cantábricos. También hay montes privados, hay montes proindivisos. De hecho, la Fundación es copropietaria de cerca de 110 kilómetros cuadrados de montes de alta calidad para el oso y antes también para el urogallo, cuando les había, ¿no? Pero casi todos los montes son montes que pertenecen a los pueblos, a las entidades locales y muchos de ellos pues están gestionados por la administración, son montes de utilidad pública. Pero lo que son, excluyendo las fincas, lo que son los montes, hay muy poca propiedad privada en la cordillera cantábrica.
Guillermo, y otra cosa ya relacionada con nuestro sector. ¿Seguís manteniendo la buena relación con los cazadores pese a que creo que habéis cogido o habéis practicado más de 100 denuncias a los furtivos, que no son los cazadores precisamente, que si lazos, que si no sé cuántas cosas más, ¿no?
Bueno, las denuncias han sido, como tú bien has dicho, a ilegales, a furtivos, ¿no? No al cazador que caza bien siguiendo las normas y aplicando prudencia y sentido común, ¿no? Con los cazadores seguimos teniendo no buena relación, sino la misma buena relación que hemos mantenido siempre. Hacemos más o menos cosas. Ahora teníamos muchas cosas en cartera para hacer con las federaciones y, por esta triste y lamentable pandemia, pues hemos tenido que hacerlas a medio gas o posponerlas, ¿no? Pero, bueno, para nosotros la caza es una actividad que está en el territorio y lo que siempre hemos hecho es aceptarla y trabajar con los cazadores para que sea lo más compatible posible con la recuperación y con la conservación del oso, algo que hemos venido haciendo sin el más mínimo problema y todo lo contrario, con unos resultados muy positivos. Otra cosa son los furtivos, evidentemente nosotros a quien pillemos poniendo un lazo o le veamos por ahí en las zonas oseras cazando como no debe, pues le vamos a denunciar, pero vamos, sin pensárnoslo dos veces, ¿no?
Lo que esperemos es que esta pandemia, este virus, no le afecte a los osos, ¿no? Porque hay quien dice que puede afectar también a los animales, pero bueno, esperemos que no.
No tenemos constancia por ahora.
Y que siga así. Guillermo, ¿cuántos osos puede haber en España hoy? Y podemos saber por zonas, ¿en qué zonas se encuentra nuestro oso pardo?
Bueno, la cordillera cantábrica ya tenemos entre 300-350 osos en una población continua. Hemos trabajado en estos últimos años en poner a punto algunas herramientas genéticas para precisar mejor los censos y además obtener información sobre qué tal está su salud genética, cómo está su variabilidad genética, qué relaciones hay entre unos osos y otros, etcétera, ¿no? Esas herramientas que las hemos puesto a punto con algunas universidades, Castilla-La Mancha, Oporto, Oviedo, bueno, pues ya están a punto. Y ahora las comunidades autónomas, con el apoyo del MITECO, van a hacer un censo coordinado utilizando estas herramientas que yo creo que nos va a dar mucha información. Lo están haciendo ya apoyándose en los guardas que tienen pues por todo el territorio osero. Tendremos una información muy interesante para la gestión y la conservación. Lo que sí está claro, con independencia de que haya algunos más, algunos menos, es que la población de osos cantábricos afortunadamente ya no está al borde del abismo, ya no está en peligro crítico de extinción y crece a su ritmo, pero crece paulatinamente. En la cordillera ocurre esto. En los Pirineos tenemos ahora mismo unos 45-50 osos en los Pirineos centrales que provienen de las sueltas que se hicieron con ejemplares eslovenos y tenemos un pequeño núcleo en los Pirineos atlánticos con un par de osas que soltaron los franceses hace un par de años, si no recuerdo mal, o año y pico, y dos o tres machos que se mueven en torno a estas osas. Es los machos, que son más andarines, especialmente los jóvenes exploradores, pues se mueven desde este núcleo de Pirineos atlánticos, se mueven entre este núcleo y el de los Pirineos centrales, y así pues van moviendo y trasladando también sus genes. En los Pirineos va más lentamente la recuperación. Hay conflictos sociales que arreglar, especialmente con los ganaderos de extensivo de ovino, pero bueno, estamos todos trabajando para mejorar esa coexistencia entre los osos y las actividades humanas también en los Pirineos.
Guillermo, una curiosidad para el que no sabe como yo. ¿Todos los osos que hay en España son osos pardos? ¿Única y exclusivamente osos pardos?
Sí, los osos que hay en España, tanto en Pirineos como en la cordillera cantábrica, son osos pardos. Y esto es independiente de la coloración de los osos. De hecho, en nuestra web nosotros tenemos un apartado que dice no todos los osos pardos son pardos, ¿no? No exactamente así, pero más o menos así. ¿Por qué? Porque son osos con unos diseños diferentes. Hay osos muy oscuros, hay osos cantábricos muy oscuros que dan la impresión de ser negros, y osos de un crema pálido que parecen amarillentos, ¿no? Y muchas gamas por entre ambos extremos, ¿no? Pero, aunque tengan diseños y coloraciones tan diferentes, que les hacen unos animales bellísimos, son osos pardos, auténticos osos pardos.
Y Guillermo, ya otra cosa, aparte de que hay buena relación con los cazadores, en el campo también hay turistas, hay curiosos, hay senderistas, sobre todo en los últimos tiempos que parece que esto se ha masificado. ¿Os lleváis bien con ellos? ¿Tienes alguna anécdota de cómo pasó, no sé si fue el año pasado, hace dos años, que cogieron unos sernos, se pusieron allí a hacer fotos, digo, anda que siga a llegar la madre, os enteráis?
Pues sí, la verdad es que hay cada vez más usuarios de la montaña. Hay mucha gente que hace senderismo, que coge sus bicis de montaña y se tira a hacer por ahí kilómetros, pasean, la caza. Y este verano, especialmente, ha sido tremendo. Nunca habíamos visto tanta gente en nuestras montañas cantábricas, sobre todo gente de perfil nacional. Creo que había unas enormes ganas de respirar y de caminar y de estar en lugares seguros y naturales, ¿no? El turismo es deseable, es bueno que genere recursos, actividad y sociedad en unos medios rurales que necesitan de todo tipo de recursos socioeconómicos, pero hay que regularlo adecuadamente. Hay ejemplos magníficos como Somiedo, que admite un turismo importante, donde el turismo de observación de osos está dejando mucho dinero y condicionando buena parte de la facturación de su hostelería en ciertos meses del año, donde está todo muy bien regulado y es muy compatible este turismo con la conservación del oso. Estos ejemplos que nos dicen que se puede hacer, es deseable que se extiendan por toda la cordillera cantábrica y en su momento también por los Pirineos. El oso debe ayudar al desarrollo de las zonas rurales para compensar de esta manera pues los problemas que también crea con la miel, con alguna pieza de ganado que puede robar, etcétera, ¿no? Son problemas no pequeños, soportables, tolerables, pero que si encima se corrigen, se pagan bien los daños, se previenen los ataques y además el oso es un activo económico para un territorio, pues estupendo para todos. Y esto es lo que está ocurriendo con el turismo en el occidente cantábrico. Pero insisto, bienvenido sea este turismo, este ecoturismo, este turismo de observadores de nuestra fauna y muy atraídos por el oso, pero con sentido común y con unas ciertas regulaciones.
Pues Guillermo Palomero, naturalista y director ejecutivo de la Fundación Oso Pardo, a seguir así defendiendo nuestra fauna silvestre, nuestros campos, nuestros territorios, incluso nuestra economía. Muchas gracias por ponernos al día.
Y a nuestras gentes también, que es muy importante.
Sí, sí, por eso digo que a todo el mundo, porque no podemos apartar a nadie. Yo creo que digo que muchas gracias por ponernos al día en Lances de Radio y que hasta otro día.
Ha sido un placer, como siempre. Hasta otro día. Adiós.
El Mundo Canino con Antonio López Espada.
Para conocer la funcionalidad de los perros de caza, nos acompaña Antonio López Espada, antes director de una revista especializada y hoy es el redactor jefe de clubdecaza.com, el que nos trae todas las semanas las noticias, pero que hoy vamos a hablar de lo que a él más le gusta, los perros de caza. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días, Cesario.
Previamente a entrar en materia, tengo una curiosidad. ¿Tú te imaginas por qué la sociedad canina está desaparecida de los medios con la que está cayendo, con animalistas y sociedades protectoras de animales, que afecta a su trabajo, descripciones en el LOE, además, y en las razas de perros?
Sí, lo que tú mismo lo has dicho, con la que está cayendo con animalistas y sociedades de animales, que, como bien sabes, formulan unos postulados muy radicales de caza de manera global, sobre todo en esa estúpida obsesión por intentar convencer a la gente para que nadie compre un perro a un criador profesional, imagínate. Pero esto, como sabes, responde a intereses económicos, no hay otra explicación. Estos animalistas hacen piña para vender los perros que tienen en sus protectoras y refugios. Como bien sabes, Cesario, estos perros no los eliges y te los llevas sin gasto alguno. A veces te sale incluso más costoso adoptar un perro en uno de estos refugios o protectoras que comprarlo a un criador profesional que te da una garantía y sabes de dónde viene el perro, el árbol genealógico que trae. Es una estupidez más de esta gente animalista que solo ve bien lo que a ellos les beneficia. Pero bueno, cada vez quedan más retratados y es más la gente que se da cuenta que tras esta cortina animalista no hay verdadero amor por los animales, sino por el dinero. Y como mencionas a la Real Sociedad Canina España, que es la que controla el tema de las inscripciones en el libro de origen de los perros españoles, pues yo te diría que ella hace lo que tiene que hacer, que es seguir trabajando para que las razas caninas sigan estando entre nosotros, con la mayor pureza y la mejor capacidad para el trabajo en aquellas razas que así lo incluyen en su estándar, como son las razas de caza. Por lo demás, pues yo creo que no entran en guerras con los animalistas porque es una sociedad fuerte, la Real Sociedad Canina Española es una sociedad fuerte, muy bien vista en España, y yo creo que ahí pinchan en hueso. Van más a por los cazadores que a por la canina, porque hoy en día las razas puras tienen mucha fuerza en nuestro país.
Te lo decía yo porque a la sociedad canina la he llamado varias veces para que nos cuenten un poco en qué situación están y cómo ven el panorama y el sector y tal, y dan la callada por respuesta, pero bueno, allá cada uno. Antonio, a lo nuestro. Castilla-La Mancha ha sacado una ley de bienestar animal afectando, por supuesto, al mundo canino. ¿Cómo ves que ese tipo de legislación sea de cada comunidad y no una ley nacional? Porque aquí cada uno hace lo que le viene en gana.
Pues bien, esas son competencias autonómicas. Ya sabes que ahí las autonomías lo negociaron y lo consiguieron, y ahí no se puede hacer nada, como ocurre también en el tema de la normativa en materia de caza. Pero bueno, lo que dices tú es la Ley 7/2020 de Bienestar, Protección y Defensa de los Animales de Castilla-La Mancha. Ya solo con ese título ya nos ponemos a temblar los cazadores. ¿Qué pasa? Que sacaron un borrador, y me ha contado a mí el presidente de la Federación de Caza de Castilla-La Mancha, que han estado negociando con ellos porque el borrador era horrible para la caza. Entonces, después de todo esto, ya ha salido el texto definitivo y han aceptado algunas cosas de las que ha propuesto la Federación, pero otras no. Por ejemplo, te voy a decir varios artículos, ¿vale? Al final se ha conseguido excluir del concepto de maltrato la acción de cazar, incluyendo también, por supuesto, los animales auxiliares del cazador, que son los perros, los hurones, las aves de cetrería, como bien sabes. Ahí no pueden entrar los animalistas con esta ley en la mano para decir que hay maltrato hacia un perro, hacia una perdiz, hacia un conejo o hacia un águila Harris, por ejemplo, por ejemplo, de cetrería. Eso es un paso grande y positivo porque si esta ley llega a salir como la redactaron en un principio, se hubiera acabado la caza, hubiera sido ilegal. Imagínate que hubiera sido ilegal cazar. Un despropósito total. Mira, había otra que el apartado I de esta ley era evitar las agresiones o molestias del animal a las personas o a otros animales, así como la producción de otro tipo de daños. Entonces, la acción de caza no se considera estos efectos agresión o molestia ni maltrato, incluyendo, como te he dicho antes, también los animales auxiliares del cazador. ¿Por qué? Porque una ley de protección animal no se puede meter en estos aspectos en la actividad cinegética. No tiene ningún tipo de sentido. Y lo han intentado, pero al final ya te digo que no ha salido. Por ir hacia un tema que nos interesa más, la prohibición del uso de collar de adiestramiento a no profesionales. Esto para mí es un despropósito. Es un despropósito porque por el mero hecho de que un collar emita impulsos, ya se prohíbe. Esto es prohibicionismo puro y duro. ¿Qué sucede? Que hay dos excepciones que pueden llevar al no profesional a utilizar el collar electrónico. Una, que lo permita o lo autorice el veterinario, ya ves tú. ¿Qué puede decir un veterinario de la educación del adiestramiento canino? Y otra, que sea profesional del adiestramiento. ¿Qué pasa en este país, Cesario? ¿Quién es profesional del adiestramiento si no es un título homologado de manera estatal, ni siquiera autonómica? Es una ley chapucera, chapucera. Pero bueno, Castilla-La Mancha se une a Murcia, a Galicia y a Madrid, que anteriormente ya habían prohibido el uso del collar de adiestramiento a los no profesionales.
Fíjate que yo lo único que veo bueno, por decirle algo, es a los galgos, que les permiten utilizar vehículos para su entrenamiento, que ya es un paso, porque solamente se permitía en Andalucía. Pero por lo demás, como tú dices, la verdad que, bueno, deja mucho que desear. Vamos a seguir.
Efectivamente.
¿Cómo se entiende que hablen del bienestar animal las protectoras cuando lo primero que hacen es recogen un perro, lo castran y luego buscan la donación? ¿Eso es bienestar o eso es maltrato?
Pues yo diría aún más, Cesario, ¿cómo es posible que sea condición indispensable esterilizar a un animal antes de darle la adopción, como bien has dicho? Y en muchas protectoras vemos continuamente anuncios de cachorros en adopción. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa, que les dejan cachorros todos los meses en la puerta de la protectora? Precisamente de las razas que más salida tienen, que son los galgos. No, no me cuadra, esto no me cuadra. De todas formas, ya conocen mi opinión al respecto, ya hemos hablado alguna vez. Yo no soy partidario de que cualquiera pueda criar con sus perros. La cría, sobre todo en razas de trabajo, como son los perros de caza, debería estar restringida, a mi parecer, a profesionales. ¿Por qué? Porque son los que llevan muchísimo tiempo estudiando líneas genealógicas y saben, no es una ciencia cierta la cría de perros, pero sí saben por dónde tienen que tirar. Tú coges tu podenco de toda la vida y lo crías con la podenca del vecino que caza muy bien y no sabes lo que va a salir. Y de ahí vienen muchas veces los casos de abandono, de perros que la gente no quiere, que se pueden criar, que imagínate un bretón te trae 10 cachorretes y no los colocas. Yo dejaría la cría a los que saben, a los que entienden de esto.
Pero es que además yo no entiendo eso porque no le han preguntado al perro si quiere o no quiere, con lo cual no tienen autorización de él. Y sin embargo, ¿qué pasa en nuestro sector? El corte de rabo, el corte de orejas, que lo prohíben a medias tintas. Y yo creo que eso además, ese corte y ese trato, pues hombre, para un Doberman puede ser estético y decorativo, pero para los perros de reala yo creo que es necesario el cortarles el rabo y las orejas porque es por su bien y que no se hagan daño, ¿no?
Efectivamente, necesario. Y no solo en el perro de reala, muchas otras razas que tradicionalmente se intervienen para recortar la longitud del rabo, sobre todo, y encuentran el motivo en la salud del perro, no es otra cosa, no es un motivo estético ni que me guste más el perro con el rabo corto, no. Me refiero a aquellas razas que suelen sufrir heridas en esta delicada zona mientras trabajan en el campo y ahora no lo pueden cortar. Pues imagínate, los criadores de toda la vida, de Drahtar, de Braco Alemán, incluso de Panel Bretón, están que trinan porque claro, sacan a sus perros al monte, se meten en las matas y salen de allí llenos de sangre. Nos da la sensación de que las prohibiciones llegan de algún despacho influenciado por las políticas animalistas que lo único que pretenden es perjudicar al sector de la caza. En una guerra que yo catalogo como muy sucia, en la que se piensa muy poco o nada en el animal, simplemente se quiere atacar.
Yo digo que lo hacen desde los despachos los señoritos de los zapatillos, los zapatos de charol, que no han pisado nunca el campo y ni una perrera, ni saben distinguir una raza de otra. O que le saco a la calle, seguro que le pregunto de qué raza es este perro y aquel, y no tienen ni idea. Y entonces Claro. Regulan, pues eso, como tú dices, como lo que oye. Antonio, una cosa que sí es importante y que siempre tenemos nuestras dudas: ¿cómo podríamos clasificar a los perros de caza? Según su trabajo, la muestra, arrastro. ¿Cómo lo harías? ¿O cómo lo hace la canina? Porque la canina sí que lo tiene bien estructurado.
Sí, pues mira, es la Federación Cinológica Internacional la que ya ha clasificado a los perros, no solo a los de caza y de los de trabajo, sino a todos los perros, y bajo unos criterios algunas veces de funcionalidad, otros de morfología. Mira, simplemente en el grupo 7 encontramos a los perros de muestra. Todos los perros de muestra que te vengan a la mente están dentro del grupo 7. El grupo 8, por ejemplo, son razas como los retrievers, los spaniels, los perros de agua, aglutinan tres funcionalidades, que son perros cobradores de caza, perros levantadores y perros de agua. ¿Por qué los han aglutinado así? Pues no sabría decirte, porque se me ocurren mil combinaciones alternativas. Yo creo que es por no poner 25 grupos de perros, por reducirlos
a... Para agruparlos, quizás.
Eso es. Mira, el grupo 6 acoge a los perros tipo sabueso, perros de rastro y raza semejante. Esto lo veo más lógico. Son perros que se utilizan para seguir las presas en su huida, en su levante o cuando están heridas. Me parece muy bien. Después, el grupo 4. Este grupo es... yo siempre digo que es un grupo excepcional para un perro excepcional. ¿Por qué? Porque está copado por los teckels. Los teckels en sus diferentes tamaños y capas de pelo. Y en el grupo 3 podemos encontrar a los terriers, todos los terriers, pero no solo los terriers de caza, también el American Pitbull Terrier, por ejemplo, todos los terriers, cualquiera que se te venga a la cabeza están en el grupo de los terriers. Y nos queda uno, porque dirás tú, vale, ¿y los podencos dónde están? Pues nos queda el grupo 5. El grupo 5 es también es un totum revolutum, que yo creo que el grupo 5 es donde no encajaban los demás, los han metido aquí. Es un conglomerado donde incluyen al Podenco andaluz, al portugués, al canario, al ibicenco, pero también al perro sin pelo mexicano, al perro sin pelo de Perú, a los espíritus alemanes, a, no sé, es un, yo creo que es un, una ensalada de perros el grupo 5, pero es eso. Yo creo que cogieron todo lo que les había sobrado hasta ahí y dijeron, venga, pues vamos a aglutinar los del grupo 5.
Y otro punto de vista que es relativamente polémico o indiferente para algunos y que es el motivo precisamente de la identificación de los perros que te roba y demás. Antonio, ¿tú conoces algún sistema mejor que el microchip, que es lo que se está utilizando ahora mismo, pero que y tiene la misma facilidad de ponerlo que de quitarlo?
Pues es un sistema que no es infalible. Yo conozco a gente que, bueno, tú bien sabes que cuando roban un perro lo primero que hacen es rajarle el cuello y quitarle el microchip. Les da igual, a estos ladrones no tienen ningún tipo de humanidad y abren a los perros así en vivo y les quitan el microchip. Yo conozco gente que ha puesto dos microchips, uno en la zona tradicional y otro en una zona donde nadie sospecharía que está, para, en caso de que haya alguna duda de que alguien tenga su perro, poder demostrárselo a la autoridad competente. También se ponen tatuajes, sobre todo en las orejas, como añadido a la obligatoriedad del microchip, que es obligatorio el microchip. Pero, ¿qué pasa? Que estos maleantes lo que hacen es cortarles el trozo de oreja donde está el tatuaje. Algo que sea totalmente efectivo, no existe. No existe algo efectivo, ni creo que vaya a existir nunca, porque llevamos muchísimo tiempo pidiendo un sistema de identificación, incluso de localización de perros, que sea más funcional que el microchip. A partir de ahí, pues poco más se puede hacer. Hay bancos genéticos de perros de competición, como ocurre con los galgos, que actualmente ha servido para, mira, una curiosidad, para acercar a los supuestos ladrones de Chapapote, aquel galgo tan famosísimo, sí, que sí, robaron después de ser campeón de España y que ha generado, según el sumario de este caso, muchísimo beneficio. Estoy hablando de decenas de miles de euros a los que se lo llevaron, porque criaron, vendieron semen, bueno, han hecho su agosto con este perro. Pero ahora mismo están cercados, ¿por qué? Porque este banco genético ha conseguido localizar la genética de este perro robado.
La verdad que yo creo que los galgueros, que son los que están exclusivamente con el perro, porque nosotros tenemos perro, pero también usamos armas, cetrería, silvestrismo, tenemos otras variedades, yo creo que se preocupan al 100% y son pioneros precisamente en defenderlo. Y ya no te hablo de los búnkers que tienen que hacer para que no se los roben, y en fin. Bueno, pero de eso ya hablaremos otro día. Antonio López Espada, director de una revista especializada y hoy nuestro redactor jefe en clubdecaza.com. Que muchas gracias por darnos tu opinión sobre el mundo canino y hasta otro día.
Hasta otro día, Cesario.
Última hora, aquí y ahora.
Y ya para terminar, queremos citar algunas recomendaciones que consideramos importantes en lugar de las noticias que habitualmente ponemos en esta sección. Y se trata de recopilaciones de Andalucía y varias organizaciones. Un protocolo básico de actuación para la acción de la caza, y que son: hay que comprobar la temperatura de los asistentes mediante un termómetro. Hay que usar obligatoriamente la mascarilla si estás acompañado. Está prohibido compartir utensilios de caza, comida o bebida, incluso el coche, ojo, para ir a los puestos. En los ojeos de perdices o monterías se recomienda ir desayunados o con el taco en la mochila. Si el desayuno hubiera que hacerlo en la finca por el sorteo, deberá ser al aire libre, en mesas separadas 3 metros con un máximo de 6 comensales en cada una. Los sorteos de las cacerías siempre al aire libre, respetando el aforo y las distancias de seguridad. No podrán estar más de 2 personas en un puesto de montería y deberán estar separadas con la mascarilla, incluido, por ejemplo, si es el caso de los ojeos, el secretario, que también tiene que estar separado. En las juntas de carnes solo podrán estar los taxidermistas, los carniceros, veterinarios y profesionales. Los cazadores propietarios de la res estarán, pero tendrán que hacerlo de una forma escalonada y guardando turnos. Y otro dato más que exigen algunas organizaciones, y es un escrito firmado como declaración jurada responsable frente al COVID. Se trata de hacer una declaración como participante afirmando que no ha tenido diagnóstico positivo de haber contraído el virus. Y es todo por hoy. Nos han acompañado Marcos V. Calleja, desde el Mar de Aragón, Lola Fernández, desde León, José María García, desde el Grupo V, Guillermo Palomero, desde Asturias, Antonio López de Espada, desde clubdecaza.com. En los controles, manejando el dron del audio para los móviles de toda España, Daniel Ayuga. De conductor y guionista, a quien nos habla, el decano del sector, César Martín. Te esperamos cada semana porque nosotros sí que contamos contigo.
El programa de radio exclusivo para los cazadores y tiradores con Cesario Martín.
¡Mira, mira, 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 mira!
Programa Lances de Radio, la radio online de Club de Caza.